Siempre mi esposa insiste en que yo debo ser diplomático, pero no es mi don ser diplomático. Aprendí bastante diplomacia cuando viví en el país de Chile, pero no lo suficiente como para adornar demasiado las cosas. Y a veces la gente te tiende a parar y no deberíamos ser así. Pero yo quiero decir que cuando nosotros no decimos las cosas como las Escrituras lo dicen, pasamos a ser como un padre mecánico, perdón, como un padre automático. Justo en Chile estábamos en una conferencia y la conferencia era la iglesia, la familia y la escuela. Y teníamos que, si vamos a hablar de la familia, la escuela y la iglesia, tenemos que involucrar a los padres. Y estaba exponiendo con nosotros el doctor Maximiliano Román de la Universidad Complutense de Madrid, y un señor dice, pero usted no puede afirmar esto porque usted no es padre. Digo, no, usted está equivocado. Yo soy tan padre como usted. Jesucristo, Dios, es el Creador. Esos muchachos no son suyos. Usted es un cuidador como soy yo. Estos son los hijos de Dios y yo soy el que los cuido. Esos son hijos de Dios y ustedes son cuidadores. Dice, bueno, tienes razón, me dijo, el hombre era bien honesto, sí, tienes razón. Y yo le hablaba del ejemplo del padre, está el padre automático y el padre mecánico. Los padres anteriormente eran mecánicos. Y yo le voy a mostrar cuál es la diferencia entre un padre mecánico y un padre automático. El padre automático es aquel que el muchacho solamente lo tiene que apretar y él avanza. Ustedes se han dado cuenta que el carro automático no hay que poner cambio, es solamente un apretoncito y ¿qué hace el carro? Avanza. Y el muchacho descubre cuando su padre ya se convierte en automático. Y el muchacho le dice así, sí. Y el comportamiento del padre automático es este. Viene el muchachito y agarra al hermano diácono por la corbata y lo arrastra por el centro. Y el padre le dice, ay niño, ¿cómo va a hacer eso? Y dice, niño, vámonos para la cama que es la hora de acostarte. Yo no tengo sueño, no tengo ganas de dormir. Y el padre automático dice, bueno, vamos a esperar un ratito más, que parece que también él quiere ver. Y pasa un rato, y ahí está el padre automático esperando. Y llega el muchacho, pasa la hora de dormir, y al otro día por la mañana, ahí está el padre automático, que el muchacho dice, me quiero levantar, un ratito más ya. Y ahí está el padre automático esperando, esperando. ¿Usted sabe cuál es, cómo funciona el padre mecánico? Como el que se describe en Proverbios. Y se describe en todas las Escrituras. Con un amor tremendo, le dice, es hora de dormir. ¡Ay, espérate un poquitito, normal! Ese padre se queda calladito y agarra el control y lo hace, ¡chac! Y apagó. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando el carro mecánico, tú le tratas de poner la velocidad de la fuerza, rebota y te da con la palanca en la cara. El padre mecánico corta por lo sano. Y el muchacho entonces sigue un proceso y dice, yo no voy a apretar el acelerador porque la palanca me va a dar en la cara. No le puedo meter la velocidad a la fuerza porque no le entra. Ese es sí o no. Y la vida cristiana consiste en esto, ser o no ser. Es un desafío en este tiempo ser un padre mecánico, porque como todos los carros son automáticos y todo es moderno, nosotros tenemos la tendencia a modernizarnos. Pero no es conveniente modernizarnos demasiado. Nosotros debemos ser, como dicen las Escrituras. La gente que dice, si todo es la iglesia, nada es la iglesia. Si ser creyente es cualquiera, pues nadie es creyente. Y el cristianismo es algo de ser o no ser. Hay mucha gente que están dispuestos a disfrutar de los beneficios de los Estados Unidos, pero no están dispuestos a cumplir con las normas de vida en los Estados Unidos. Hay gente que le gusta América, pero no le gustan los americanos. Explíquenme eso. Pero pasa. Ocurre lo mismo en la vida cristiana. Ocurre lo mismo en el reino del Señor. Hay personas que le encanta recibir los beneficios del reino, pero no estamos dispuestos a vivir de acuerdo a las normas del reino. Hay personas que nos encanta que oren por nosotros, que nos ayuden a encaminarnos en las cosas que en la que estamos enfrascados en conflicto, pero no estamos dispuestos a vivir de acuerdo a como Cristo espera de nosotros. Y eso es un problema. En una ocasión, una persona quería comprar una casa y empezó a leer los libros, esos, los catálogos donde venden casas. Y se encontró una señora casa, una casa preciosa, pero el precio era muy bajo. Y empezaron a romperse la cabeza toda la familia y decir, pero ¿qué problema tendrá esta casa que está tan barata? Esto es una ganga. Y no soportaron la tentación y fueron a hablar con el dueño. El dueño dice, sí, no, ese fue el precio que decidimos ponerle a la casa. No hay otro precio. Hay un pequeño problemita, que lo único que no vendemos es este clavo que está acá. Un clavito en la pared de la sala. ¿Qué problema? Hay un clavo. Si nosotros ni comemos clavo, ni vamos a enganchar nada en ese clavo, si la casa está llena de closets por todos lados, 5 o 6 cuartos, y los niños paseando, y aquella que hace una maravilla. ¿Y sabe lo que pasó? Trato hecho, no le diga más nadie, quita el anuncio, nos quedamos con la casa. Y se quedaron con la casa. El primer día cargaron las cosas, se mudaron, empezaron a acomodar, estaban todavía las cosas en caja. Y dijeron, vamos a comer algo, que estaban reventados de cargar cajones y cargar cosas y querer acomodar. Ex dueño, ¿no? Que quería enganchar el sombrero en el clavo, justo en el momento en que iban a empezar a comer. Así pasa. Un momentito antes de acostarse, no, que me quiero levantar, llevar el sombrero porque yo trabajo manejando un camión y me voy temprano y siempre uso mi sombrero. Sí pasa. Y al cabo de una semana, era así. ¿Sabe lo que pasó? Devolvieron la casa. Por un clavo que el tipo no le entregó. En la vida cristiana, hermano, ocurre muchas veces esto. Si nosotros no nos entregamos totalmente a Jesucristo y nosotros seguimos atados al mundo con tantas cosas, por muchas o pocas cosas que dejemos de lado allá, siempre vamos a tener la tentación de regresar y salirnos del camino del Señor. El texto que estábamos leyendo allí dice que cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando venimos al Señor, nosotros tenemos que venir con la disposición de entregarnos completamente a Él para que Él nos bendiga, para que Él haga de nosotros lo que Él se ha propuesto. Y nosotros podemos leer claramente en las Escrituras, y dice, Lucas 4:2, por ejemplo, podemos leer este pasaje. Dice, y no comió nada en aquellos días. Estamos hablando allí en Lucas, viendo al Señor Jesucristo realizando un ejercicio espiritual, porque hay un secreto en esto, hermano. El señorío de Cristo en tu vida, la autoridad total del Señor sobre tu vida, comienza en lo privado y se manifiesta en lo público. De la misma manera que nosotros damos al Señor en lo privado para que Él nos bendiga en lo público, la vida, el señorío de Cristo sobre nosotros comienza en lo privado y se manifiesta en lo público. Allí encontramos al Señor Jesucristo que dice, y no comió nada en aquellos días. Un ejercicio necesario para todo creyente. Jesucristo llamó hipócrita a los fariseos. Pero Él podía hacerlo porque Él mismo no era un hipócrita. Jesucristo fue capaz de conquistar su propia voluntad en lo privado. Cuando nosotros leemos allí en las Escrituras no nos indican que habían otras personas con Jesucristo en el desierto. Dice que Él estaba solo y Él se abstuvo de comer porque estaba concentrado en hacer la voluntad de Dios. Él estaba preparándose para doblegar su propia voluntad, su propio deseo y rendirlo al Señor. Y nosotros encontramos a Cristo dispuesto a vencer. Si nosotros leemos en Mateo 6, 3 al 4 y en Juan 4, 34 al 38, encontramos que Jesucristo tenía como premisa hacer la voluntad del Padre. Hoy día, como decía Morita, comencé hablando de los padres, los muchachos no quieren hacer la voluntad de los padres porque ellos creen que tienen muchos derechos, incluso que le pueden imponer a los padres qué deben hacer y qué no deben hacer. Y amenazan a los padres y someten a los padres. No encontramos este principio en la palabra de Dios. Eso no es de Dios, eso no está en las Escrituras. La Escritura dice que el Padre debe quebrar la voluntad del Hijo para que no lo pierda. El Señor Jesucristo dijo, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Y Jesucristo fue más que vencedor. Y en Cristo el mundo pudo encontrar salvación. Y si usted quiere hacer de estos muchachos hombres y mujeres de bien, ellos deben someterse a su autoridad. Y usted debe ejercer la autoridad como Cristo ejerció su autoridad sobre nosotros, en amor, en respeto, en testimonio, en modelo, en santidad. Cuando usted lee más adelante en Lucas 4:14, el verso 14 de este mismo capítulo, leemos lo siguiente: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Cristo no era un hipócrita. Cristo había estado con el Señor y él había dicho, voy a rendir mi vida completamente al Señor. Nosotros, hermanos, somos muy dados a practicar un comportamiento de doble estándar, porque vivimos en un contexto de relativismo, un contexto dualista, un contexto donde cuando llegas a la oficina tienes que tener una forma de vestirte distinta a la que tienes en la casa, cuando llegas al trabajo tienes que tener una forma de comportarte distinta a la que tienes en la casa, cuando llegas a cada lugar tienes que fabricar un personaje porque así te lo exige la sociedad. Y nos acostumbramos tanto a eso que cuando llegamos a la vida cristiana creemos que debemos seguir llevando esos tipos de estándares. Eso no es apropiado, no es lo que la Biblia enseña. Yo quiero hacer una pregunta. Voy a hablarle dos posturas que son comunes en nuestra vida y nos haría bien que la analicemos en esta tarde. La primera postura es este planteamiento: yo no quiero que vengan a nuestra casa para que no vean lo pobre que somos. ¿Hay hipocresía en esto? Escúchenme, no quiero que vengan a nuestra casa para que no vean lo pobre que somos. ¿Eso es una actitud hipócrita o no? Hay otra. No quiero que vengan a nuestra casa para que no vean lo rico que somos. ¿Hay hipocresía en esto? ¿Qué ustedes opinan? Algunos dicen, me parece que sí, otros dicen, me parece que no, no sé. Por supuesto que sí. Ambas posturas deshonran a Dios, porque no están en contraposición lo que decimos con lo que en realidad somos. Son cosas pequeñas, pero ¿ustedes no habían oído esos comportamientos en la gente? Ay, a mí no me gusta que vinieran a la casa. Yo no quería invitarte. Tú ves que la gente vive como con un misterio porque no quiere que vea que es pobre. Otro porque no quiere ver que tiene esto, que tiene lo otro. Nosotros somos lo que somos. Nosotros tenemos que aprender en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, a ser como nosotros somos. El hermano ofreció su casa hace un jueves anterior y dijo, mi casa es pequeña, pero es lo que tengo. Ahí está. Entramos todos. ¿Se quedó alguno afuera? Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a practicar ser como somos, a practicar entregarnos al Señor, y si somos del Señor, somos de ese Señor, y si no, somos de Satanás. Jesucristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el que no es con nosotros, contra nosotros es. Y nosotros tenemos que definirnos o de Dios o de Satanás. No podemos vivir de manera parcial, nosotros debemos tener una entrega total. Es fácil si alguien nos pregunta a nosotros, por ejemplo, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Sí. Pero podemos decir, realmente, hermano, yo estoy embriagado de Dios. Estoy realmente lleno del Señor. Estoy borracho de Cristo. Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 5, verso 18, eso puede buscarlo ahí en su Biblia si es posible, dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Es fácil, yo puedo decir, yo estoy en control, Dios tiene el control de mi vida, Yo creo en Dios. Pero ahora, ¿estamos embriagados de Dios? ¿Estamos llenos de gozo? Yo creo que muchos de los que están aquí hoy pudieran, yo me atrevería a decir que están embriagados de Dios porque están dispuestos a desafiar el temporal, a desafiar cualquier circunstancia y poner a Dios en la prioridad número uno en su vida. Porque desafiar la tormenta implica demostrarle al mundo que Dios es importante para nosotros. Ahorita Tony me hablaba y dice, Tony, sí, eso es muy bueno que no suspendan el culto, porque de esa manera nos están enseñando cuál es nuestra prioridad. Y es verdad que nosotros necesitamos saber poner a Dios en primer lugar bajo cualquier circunstancia. Nosotros somos prudentes, nosotros no queremos exponer a los niños, nosotros no queremos exponer a nuestros hermanos, no queremos exponer a aquellos que tienen dificultad para conducir, pero nosotros debemos enseñar a la gente que Dios es el Señor, que Cristo es el primer lugar en nuestra vida. Si alguien nos pregunta, ¿está embriagado del Señor? Yo creo que no sería apropiado yo dar testimonio de ese tipo de plenitud en mi vida. Porque cuando nosotros encontramos en las Escrituras, este tipo de condición fue una cosa que solamente la daba el autor de la Biblia. Los hombres de Dios que estaban llenos del Espíritu Santo, ellos nos dijeron, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo estoy embriagado del Señor. Los que dijeron eso fueron los que escribieron el texto. Y nosotros podemos encontrarlo allí. Juan el Bautista, antes de nacer, en Lucas 1:15, Esteban, cuando enfrentó la muerte, en Hechos 7:55, Zacarías, cuando cantó. Ellos no dijeron, estoy embriagado del Señor. El escritor hizo referencia a ellos como hombres y mujeres llenos del Señor. De manera que nuestra vida debe reflejar lo que somos. Lo que nosotros somos en privado se manifiesta en público. Quizá no podemos describir claramente qué es lo que es estar lleno del Señor, con una precisión, digamos, absoluta. Pero hermanos, sí podemos saber que estar lleno del Señor es mucho más que estar ebrio. Y fíjese si es así. Cuando un borracho anda caminando, el borracho trata de caminar derecho. Tú ves que yo hace un esfuerzo y tú... ¿Y por qué no puede? Porque está dominado. El alcohol está en control de esta persona y no le permite caminar derecho. Esta persona camina con dificultad, ¿eh o no, hermano? Ellos hacen un esfuerzo porque incluso dice, voy a ver cómo llego a la casa para que mi mujer no me vea. Y tú ves que llegan así, queriendo y... llamando al vecino, por favor, aguántame la casa que para quiero abrir la puerta. ¿Por qué? Porque no puede tener el control de sí mismo. Está embriagado. Usted no puede decir que está embriagado del Señor si usted cada vez que ve... Uy, sí, pero imagínate tú. Iglesia, si voy a la iglesia hoy, uy, justo a esa misma hora abren el restaurante. Uy, no, pero es el cumpleaños de la niña. No, no, usted empieza a sacar cuentas y pone a Dios y lo quita de acá y a veces lo pone arriba y a veces lo pone abajo. Eso no es estar embriagado del Señor. Eso es una entrega parcial. El Señor es el Señor. Y honrarle y servirle es mi deseo, es mi gozo. Control absoluto, dejárselo a Dios sobre nuestra vida. Esto es dejarle el control, no a cualquier persona, es dejarle el control a aquel que tiene buenos pensamientos acerca de nosotros. Si usted lee allí en las Escrituras, Jeremías 29:11, encontramos que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. Escuche bien, dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darlos un futuro y una esperanza. Hermano, ustedes sabían que mucha de la gente que se suicida, mucha de la gente que se mete en problemas es porque ha perdido la esperanza. La persona cuando pierde la esperanza le da lo mismo. La persona cuando pierde la esperanza no tiene un motivo para el cual luchar. La persona cuando pierde la esperanza anda mal vestido, se alimenta mal, no se cuida, no le importan los demás. Una persona cuando ha perdido la esperanza ni siquiera está dispuesto a invertir en su propia seguridad. Una persona que ha perdido la esperanza, no sé, tú ves que no se quieren ni afeitar, no se cortan el pelo, no se lavan la cabeza. Y tú ves que la mujer allá peleando y dice, oh, ese olor que tiene en la cabeza. Yo no tengo esperanza, vea lo mismo, ya estoy obstinado. Ya me dice, te voy a agarrar un bate y te voy a dar en la cabeza. Y sí, no, pero no coja lucha. Si tú ves, los artistas también lo tienen así. Sí, pero los artistas se lo cuidan, chicos. Pero esto está que no hay quien lo soporte. Entonces nosotros tenemos que tener la esperanza. Y es bueno, hermano, que dejemos que el Señor tome el control de nuestra vida para que Él nos dé un buen final y nos dé una esperanza. ¿Qué es la vida si no tenemos esperanza en Jesucristo? ¿Trabajar y hacer dinero y entrar en un círculo vicioso y después morir y se acabó todo? Porque si te fuera a pensar así, tú dices, bueno, trabajo, ¿cómo? Me muero, total, me voy a morir igual. Y la gente cae en eso. Y viven así como zánganos. No debemos vivir así. Debemos poner nuestra esperanza en el Señor. Hermano, con una extraordinaria facilidad, nosotros le dejamos el control de nuestra vida a un GPS. Dejamos la confianza en un aparatico que nos lleve para acá y nos lleve para acá. Nosotros le dejamos la confianza con una tremenda facilidad a un jefe. Jefe, póngase aquí, haga para allá. Y nosotros vamos como sin reclamar. Nosotros tenemos tremenda facilidad para dejar nuestra confianza en un mecánico. No, eso está arreglado, eso está. Tú puedes acelerar ahí y tú ves que nosotros nos subimos ahí arriba y vamos como si tuviera... Eso es un pedacito de metal así que se partió, se zafó la rueda y se fuiste a parar allá afuera. En un tornillito ponemos nuestra confianza. Y confiamos ciegamente en que el mecánico hizo su trabajo y lo hizo bien, no importa si nosotros estábamos o no estábamos. Ponemos nuestra confianza en un curandero. La gente pone la confianza en eso. No, si yo fui a vivir a una mujer allá en Guanajuato, uy, a esa mujer te adivinaba todo. Y ella, yo sé que hace buen trabajo porque a mí me dijo la comadre que... Y empezamos con esos tipos de cosas. Sí, yo me metí de ahí arriba hasta Managua para ver un buen curandero. No es así, hermano, mucha gente invierte y pone su confianza en eso. Y a veces tienen un juicio. Yo me reía con mi papá porque me dice, ¿sabe qué? Le pregunto por un señor y digo, ¿ese hombre murió? Y dice, no, ese hombre ha llenado la cárcel. Y digo, ¿cómo que ha llenado la cárcel? Y dice, sí, porque todo el mundo comete delito contando que él lo va a sacar, le cobra el dinero y no resuelve el problema y van a parar a la prisión. Y hay mucha gente que pone su confianza en un curandero. Él dice que es curandero, que él tiene poder para sacarlo, pero los jueces parece que no creen en él. Y mete a la gente preso igual cuando cometen delito. Andan como locos poniendo la confianza en el lugar equivocado. A veces ponemos la confianza en un abogado. Yo no, ese abogado a mí me han dicho que eso es lo mejor. Ese Pedro, uy, ese hombre ha sacado de la cárcel hasta delincuente. No, a mí no me hable del Señor, yo es Pedro. Y de repente el abogado no falla. Ponemos nuestra confianza y nos entregamos ciegamente en el lugar equivocado. El banco, un psicólogo. No, ese problema, un psicólogo. Llévalo al psicólogo, 400, 500. Los biles pueden ser de este tamaño, pero es el psicólogo. Y el Señor. Ponemos la confianza en todo este tipo de gente cuando en realidad no siempre tiene ni siquiera la buena intención de hacernos el bien. No hay ninguna seguridad. Y aquí que nosotros leímos, dice, quiero leer esto de nuevo. Léalo ahí de nuevo en su Biblia. Eso es lindo que usted, ese pasaje lo tenga. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Este es un pasaje extraordinario que nos llena. ¿Y por qué se nos hace tan difícil dejar que Jesucristo tenga el control de nuestra vida? El alcohol es un anestésico para el cerebro. El alcohol ejerce una función sobre el sistema nervioso central y inhibe a la conciencia del temor o la incapacidad. Y un tipo que puede ser de este tamañito, tuve que desafiar a un gigante, dale que te voy a golpear. El tipo lo mira. ¿Por qué? Porque él no tiene conciencia de su limitación. Él no tiene conciencia de miedo. Y está anestesiado. Por eso Pablo pone la ilustración del alcohol. Porque el Espíritu Santo también actúa sobre nuestros temores, actúa sobre nuestras limitaciones. Pero a diferencia del alcohol, el Espíritu Santo nos revela nuestras limitaciones, nos revela nuestra realidad, nos revela nuestros temores y nos da la capacidad, nos instruye para poder vencer y enfrentar estos problemas y dar victoria sobre ellos. Por eso el consejo de Pablo dice, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en Juan 14, 26, leemos, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hermano, nosotros tenemos la bendición de cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón como el Señor, como el dueño absoluto de nuestra vida, ese Espíritu Santo va a estar actuando en nosotros y moviéndonos para hacer su voluntad. Él nos va a revelar qué está bien y qué está mal. ¿Ustedes creen que la gente no sabe cuando está actuando mal? Sí. La conciencia escucha a la voz de Dios cuando nos está diciendo: eso no te conviene. ¿Tú crees que la gente no sabe que está actuando mal cuando deja abandonados criaturitas como esa por una actitud egoísta de satisfacer sus propios deseos? Sí, sabe que está actuando mal. Es ahí donde el Espíritu Santo, aquellos que han nacido de nuevo, nos ilumina el entendimiento y dice: no, tú no puedes actuar como un animal, tú tienes que actuar con sabiduría para que puedas tener el fin que yo he preparado para ustedes, para que puedas tener una esperanza. Tú no puedes hacer sufrir a esos niños como tú sufriste, tú tienes que hacer la diferencia, y eso nos mueve a ser hombres y mujeres de bien. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Yo quiero preguntar, hermano, ¿qué tipo de control tiene Cristo sobre tu vida en esta tarde? ¿Control total o control parcial? Cuando tú le dices: Señor, no, mira, yo me parece que no es el momento todavía. Decirle que no a un rey tiene consecuencias. La tuvo en el pasado, la tiene en el presente y la tendrá siempre. Decirle que no a Jesucristo acarrea consecuencias. Nosotros tenemos que entender que Él es el Señor y el Creador de todo. Si usted tiene duda de eso, vaya allí al Salmo, el libro de los Salmos. Capítulo 50, el verso 12. Y allí nosotros vamos a darnos cuenta fácilmente, hermanos, que el Señor no está para conquistar a nadie. La gente cree que el Señor tiene que andar como nosotros cuando éramos jovencitos, que andábamos detrás de la esposa. No. El Señor está para levantar un pueblo. Él ya conquistó al mundo, conquistó la muerte en la cruz del Calvario y dio su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundante. El Señor no tiene que conquistar a nadie. El Señor quiere levantarnos para darnos un final y un futuro y una esperanza. En el Salmo 50, 12, leemos lo siguiente: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. El Señor Jesucristo dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os lo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, 16. Lucas 8, 17 nos dice lo siguiente, y esto es importante para concluir: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Esto es bien fuerte. Lo que usted es en lo privado se manifestará en público. Si usted no es una persona que está dispuesto a rendir su vida en lo privado y orar al Señor y entregar al Señor realmente todas estas áreas y darle el control a Él, usted va a ser un descontrolado fuera. Pero si Cristo tiene el control, usted va a expresar el control de Cristo sobre su vida en cada una de las acciones que emprenda. Dios quiere darnos un final feliz y una esperanza. Si usted no está seguro que Cristo tiene el control absoluto de su vida en esta tarde, yo le quiero pedir que el primer paso para romper con la hipocresía de que me da miedo que entren a mi casa para que vean mi pobreza, es decir: bueno, es verdad que yo no le había dado control al Señor de mi vida en esta tarde. Yo le invito a que se ponga de pie y le diga: Señor, yo quiero que tú tengas el control absoluto. Hasta ahora era parcial, ahora lo quiero total. Pero yo le invito a que si usted quiere dejar el control de su vida a Jesucristo total, yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde. esto es bien serio, porque usted le está diciendo, Señor Jesús, ya no soy más mi dueño. Ahora tú eres el dueño. Ahora mi vida te pertenece. Ahora yo te quiero servir. Ahora yo quiero vivir de acuerdo a lo que enseña tu palabra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero orar para ustedes. Señor, tú has visto estos hombres y mujeres que valientemente han decidido decir hoy, Señor, toma el control absoluto de mi vida. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo les esté confirmando, que tu Espíritu Santo respalde esta declaración para que no acontezca con ellos como pasó con Israel, que dijo, nosotros haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y pocas horas después, Señor, tú sabes que estaban adorando al becerro, tú sabes que cayeron y fueron destruidos y murieron en el desierto y estuvieron expuestos a la vergüenza. Oh Padre, que no acontezca esto con estos hombres y mujeres que hoy se han puesto en tus manos, sino que las palabras dichas por el profeta se hagan realidad en sus vidas. Dale una esperanza y dale la victoria sobre el pecado. Y dale, Señor, la capacidad de ser como tu Hijo Jesucristo, que en no privado, sin que nadie lo viera, te honró y te glorificó, y que sus vidas puedan florecer y dar mucho fruto para ti. Le bendecimos y le encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga en esta tarde y que tengamos una semana de gozo, y el jueves nos vemos en el hogar de nuestra hermana Ellie.